para analizar y entender qué mitos y qué realidades hay sobre el cannabis medicinal en Colombia. ¿Qué pasa con la realidad de la industria, los beneficios desde el plano médico? Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales y contarle un poco a los oyentes de qué se trata esto. La aprobación de la ley 5787 del 2016 abrió las puertas para lo que hoy podría ser considerada una de las tablas de salvación de la economía y una solución médica para múltiples enfermedades. La llegada del cannabis medicinal al país, pues a través de esa ley, el país pudo empezar a sembrar y a producir cannabis medicinal, negocio que en 2019 dejó ingresos por 99 millones de dólares, con unos 400 millones de dólares en inversión durante estos 4 años y 656 licencias aprobadas, o sea, el doble de hace un año. Según el estudio de ConCept, el valor de este mercado en el país podría ser de 6 mil millones de dólares, permitiendo exportaciones de hasta 17 mil, aunque en 2019 no se llegó ni a los 262 mil millones. Pues para lograr estas cifras es necesario que el país tenga sembradas 1.558 hectáreas de las 7.358 que tiene de potencial, pero que hasta el 2019 no superaban la 60. Y sin embargo, de llegar a cumplirse la cifra, el sector podría aportar solo en impacto a la renta unos 1.2 billones de pesos en recaudo. Nada mal si se tiene en cuenta la crisis por la que atraviesa el país por cuenta de la pandemia. Problemas, como ya sabemos, hay en los trámites, hay falencias en materia de exportación, en los trámites de licencia, en la aceptación de créditos por parte del sistema financiero. Un negocio que en los Estados Unidos de alguna manera pareciera todavía estar en una lista negra, a pesar de tener tantos estados con la aprobación del cannabis medicinal e incluso del cannabis recreacional. Para los médicos, los beneficios son infinitos, derivados del cannabis, fuentes para tratar el cáncer, glaucoma, coadyuvante en otras enfermedades, incluso en problemas de salud como depresión. Así que me gustaría hablar con ustedes de todo esto. Los avances a nivel mundial son notables. Holanda el año pasado inició el primer piloto de cultivo de planta. En Francia el próximo año se tendrá un piloto para atender unos 3.000 pacientes con cannabis medicinal de manera gratuita. En Canadá se lograron ganancias por 139 millones de dólares a marzo de 2019. En Uruguay, donde es legal tanto la medicinal como la recreativa, se aspira a que se convierta en uno de los grandes productos de exportación. Yo quisiera empezar por preguntarle al panel su panorama general de lo que hoy está pasando en Colombia. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Qué se ha hecho bien y qué está faltando por hacer y qué no se está haciendo bien? Empiezo por darle la palabra a Álvaro Torres, de Cairón.
Hola Diana, bueno, de nuevo muchas gracias por tenerme aquí en este foro. A ver, yo empezaría primero con un entorno, un enfoque más global, ¿verdad? Porque en Colombia no estamos solos en el mundo. El tema del cannabis medicinal es una tendencia mundial. Y cuando estamos hablando de estos temas de exportación o de mercado local, tenemos también que ver que los demás países que pueden ser potenciales compradores de estos productos, ya sean productos finales, como es nuestro caso, o en tema de compra de materia prima, pues también hay mucha evolución en cada país en esa regulación. Yo creo que lo que hemos hecho bien en Colombia son muchísimas cosas. Si uno pone a pensar en América Latina hoy, Colombia es el único país, desde el punto de excepto Uruguay, donde ya hay productos en el mercado que se están vendiendo legal con altos estándares farmacéuticos. Los productos que hoy se venden en Colombia con preparaciones magistrales son de un estándar altísimo, usando farmacopeas americanas y extranjeras. No es cualquier producto el que se vende aquí en nuestro país. Y ya se están empezando a ver los pacientes cada vez más y más doctores que quieren entrar al tema. Entonces, creo que hoy todos los países ven esto y dicen, uy, queremos llegar a ese nivel. Ya hoy, de hecho, Colombia está exportando producto terminado a países como Perú. Prontamente estaremos también en Brasil y ya se están empezando a exportar semillas y extractos a Estados Unidos de CBD, de cannabis no psicoactivo, y también a Europa. ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta, no solo como país, sino en el mundo, que cada vez más los países vayan abriendo sus oportunidades para este tipo de productos. Tú hablabas ahorita de Francia, hablabas de Holanda, en Inglaterra están ya empezando los programas de pacientes, Alemania es un mercado tremendamente importante, y todos estos países, también como Estados Unidos, también tienen los estándares, que son muy importantes. Si no, si en esos estándares, por más que buscamos, no podremos exportar, porque los estándares de cada país son bastante altos. Creo que en eso Colombia lo ha tomado muy bien, porque los estándares que usamos en Colombia para producir cannabis medicinal son, para mí, de clase mundial. Entonces, todos estos pasos que nos ha tomado desde el 2017 hasta hoy están haciendo que ya Colombia empiece a verse en el mundo internacional como un gran jugador. Si uno mira, hace dos años el mundo estaba volcado hacia Canadá. Canadá es el país con mayor ventas de cannabis medicinal. Hoy está el mundo volcado hacia Estados Unidos, más ahora con lo que está pasando en las elecciones. Pero ya en las últimas tres semanas estamos viendo que el mundo está volcándose hacia la oportunidad internacional. El nombre de Colombia está saliendo cada...
Álvaro Torres, que usted decía ahorita que ya estábamos produciendo un nivel de calidad en el cannabis medicinal muy alto. ¿Quién certifica ese estándar? ¿Quién nos dice que así es?
Es el INVIMA. El INVIMA, tú sabes que es una entidad reconocida de clase mundial, nivel 4 del World Health Organization, y el INVIMA pues ha establecido desde el año pasado unos estándares de cómo se debe fabricar y cómo se debe probar y cómo se debe hacer la estabilidad de los productos.
Muy bien, ahora vuelvo con usted más adelante para que me cuente un poquito. Las personas que nos están escuchando dicen, ¿yo dónde puedo comprar ese producto y cómo puedo comprar ese producto legalmente? ¿Y quién me dice que qué producto sí es un producto serio y cuál no? Pero para preguntarle a Ricardo Ávila, primero el panorama general, la situación de cannabis hoy en Colombia.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que cuando Colombia expidió la primera legislación, a poco más adelante de la mitad de esta década, fue considerada como un país pionero y efectivamente se despertó un inmenso entusiasmo en torno a las posibilidades que teníamos en materia de exportaciones y de creación de empleo. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, esa ventaja que logramos en un primer comienzo desde el punto de vista regulatorio de buenas reglas de juego, se comenzó a perder, porque en la transición entre las diferentes administraciones, y esa es mi valoración, nos hizo daño y de alguna manera no se logró continuar con ese proceso regulatorio en la forma adecuada y empezamos a dar señales equivocadas, por lo cual pues a otros países que tienen las mismas ventajas comparativas de Colombia comenzaron a recibir inversiones para la industria del cannabis. ¿Qué es lo que hace especial el potencial de Colombia en esta materia? Son las mismas razones que nos hacen competitivos y uno de los principales jugadores mundiales en materia de flores. Nuestra localización geográfica, el hecho de que tenemos determinadas horas de sol más o menos constantes a lo largo del día y del año, y adicionalmente un buen diferentes pisos térmicos. Esa circunstancia nos pone en una condición ideal para ser unos productores de menor costo que otros lugares. El problema es que esto tiene que estar acompañado por una regulación y un manejo del tema que en la práctica es muy complejo, porque como bien lo señaló usted, aquí intervienen diferentes entidades del Estado. Entonces aquí interviene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia con sus respectivas entidades, interviene el ICA, y el proceso en la práctica es mucho más complejo, y la percepción que yo tengo es que esa ventaja apreciable que teníamos la hemos venido perdiendo mientras en el mundo comienza a aparecer una gran competencia. La verdad es que los precios del aceite de cannabis han venido descendiendo radicalmente, se ha producido lo que se conoce como una comoditización, es decir, que ya sin importar de dónde surge, pues el valor del aceite de cannabis pues vale muchísimo menos o se vende a mucho menos de lo que se suponía que se iba a vender cuando todo esto comenzó. Y al mismo tiempo, la verdad es que el país la expectativa es que nosotros íbamos a lograr llegar a 100 millones de dólares en exportaciones en cuestión de un par de años. Este año, si nos va bien, vamos a superar los 10 millones de dólares en exportaciones. No es una suma menor, pero estamos lejos de esas proyecciones. Y claro, mientras tanto, los otros también se están moviendo. Y entonces han logrado compensar, como es el caso de Canadá, a punta de otras mejoras, la falta de competitividad que les da el hecho de tener que producir, por ejemplo, la planta en invernaderos. Y yo veo que efectivamente las regulaciones todavía se demoran. Yo he escuchado en repetidas oportunidades por parte del gobierno las señales de que viene una buena regulación, y ojalá sea así, pero mientras tanto no pasan las cosas. Y un ejemplo típico de las demoras que hemos tenido es este debate sobre el tema de la flor seca. Colombia debería ser capaz de exportar tanto aceite de cannabis como flor seca para un mercado que, claro, se ha visto afectado por cuenta de la pandemia, pero que de todas maneras está ahí. Hace un año escribí para El Tiempo un artículo después de haber estado en viaje a Estados Unidos, y fui testigo cuando fui a los diferentes supermercados en Estados Unidos, cómo los productos que tienen bajo contenido de THC y que son considerados no alucinógenos están teniendo un auge en el mercado absolutamente significativo. Y la verdad es que nosotros nos estamos perdiendo un poco esa bonanza. Yo lo que aspiro es que logremos corregir el rumbo y no llegar tarde a la fiesta después de haber sido los primeros que pusimos las luces, que colgamos
ahora,
las bombas.
Ahora vuelvo con usted para que planteemos las cosas así. ¿Qué tenemos que hacer para corregir el rumbo? Y ahí tengo que preguntarle a Juan Manuel Galán, ¿cómo ve el avance de la implementación de la ley, de su ley, de la 1787? O sea, ¿ha resultado lo que usted esperaba hace 4 años? ¿Siente que se han quedado cortos en materia de trámites y de implementación?
Pues, volviendo un poco al tema de mitos y realidades, Tiana, yo creo que es importante hablar un poco de los mitos. Uno de esos mitos es que nos debatimos entre dos extremos. En un extremo tenemos la creencia de que el cannabis es una cosa milagrosa que cura absolutamente todas las enfermedades y que es adecuada para todo tipo de gente, en todo tipo de circunstancias. Y el otro extremo es el que dice, no, el cannabis no es malo, no sirve para nada, es la puerta de entrada para otro tipo de sustancias más peligrosas. Yo creo que tenemos que empezar a dar un salto cualitativo en materia de investigación científica, y ese fue uno de los componentes fundamentales del espíritu de la ley, que pasáramos de la evidencia anecdótica, mi abuelita se untó una crema en la rodilla y le sirvió, mi tío sufría un cáncer y entonces consumió unas gotas y no tuvo náuseas, sino que tengamos evidencia científica, datos, investigación sólida, construcción de conocimiento de las universidades que tenemos excelentes universidades en Colombia con plena capacidad para investigar, pero hay una cantidad de restricciones, de obstáculos para estimular esa investigación científica que es fundamental para fortalecer el ecosistema de la industria del cannabis en Colombia. El otro tema, Diana, fundamental es que el eje, el espíritu rector del proyecto eran los pacientes, que los pacientes en Colombia tuvieran acceso a una sustancia segura, de muy buena calidad y a un precio regulado. Eso está en deuda todavía con el mercado interno colombiano, porque el enfoque de la industria y del negocio, por supuesto, ha sido exportador ante todo, y han mirado un poco con desdén el mercado colombiano, que no es nada despreciable. Aquí tenemos, por ejemplo, 400.000 pacientes de epilepsia, según el New England Journal of Medicine, potenciales consumidores de cannabis de uso medicinal en nuestro país. Eso es una cifra muy considerable y muy interesante, que algunas empresas, debo reconocerlo, en el caso de Chiron, lo han entendido así y han buscado precisamente ceñirse a ese espíritu de la ley de pensar en los pacientes. Hay que pensar también en los médicos, la formación de los médicos, aproximarse a los médicos para que conozcan esta evidencia científica, porque los médicos son un poco reacios en este tema hasta que no ven investigación, datos sólidos, estudios clínicos que demuestren que el cannabis es efectivo para determinadas patologías en determinados tipos de pacientes. Para eso se necesitan protocolos, guías médicas, que cuesta tiempo construir. Y el otro punto fundamental, Diana, es el de los pequeños productores. Esto no se puede volver
ese karma que hemos tenido en la economía colombiana y que Ricardo conoce muy bien, de posiciones dominantes por todas partes, el big cannabis apoderándose de la industria, sin que los pequeños productores, las personas que han sido más afectadas por la guerra contra las drogas, los cultivadores ilegales en el Cauca, que deben recibir apoyo por parte del gobierno para formar cooperativas, asociaciones que les permitan invertir lo que hay que invertir en esta industria para posicionarse y para poder participar del negocio. Entonces, ese tema también se ha quedado corto, y coincido con Ricardo en su apreciación de que la transición entre un gobierno y el otro causó mucho trauma, mucha dificultad. Todavía persiste el cuello de botella de los bancos que tú mencionaste con
pero ese
con
cuello de botella no solamente tiene Unidos. Que ver con Colombia, sino con una conversación internacional, ¿o no?
Sí, de acuerdo. De acuerdo, porque pues en el caso de Estados Unidos tenemos una cosa rarísima, y es que muchos estados ya lo han regulado, ya lo autorizan,
pero los para bancos, los bancos
de estados como los de Colombia están regulados para ser corresponsales en dólares con Estados Unidos por la legislación federal, y se pueden exponer a un caso de lavado de activos, a una multa, a que los metan en una lista o a los que les cancelen la licencia, que sería muy grave para los bancos. El único banco en Colombia ha sido el BBVA, pero el BBVA realmente se desbordó en las solicitudes que recibió, porque ningún otro banco abría cuentas, permitía flujos de transacciones adecuados entre las empresas y el exterior, y eso ha sido una restricción muy fuerte. Y un comentario final, Diana, sobre el famoso MIC, el Mecanismo de Información y Control para el Cannabis. Yo creo que el MIC es muy importante, y es un avance, es una plataforma digital para hacer trámites más ágiles, más expeditos, es bueno, pero es como tener un Ferrari diseñado por Pininfarina, espectacular, pero sin el motor.
Y ahí era donde le preguntaba usted a Ricardo, ¿qué nos falta previo a ese MIC para que funcione?
Hay una cosa complementaria del MIC fundamental, Diana y Ricardo, que es el sistema de rastreo y trazabilidad. Que esto sea trazable desde la semilla certificada, las buenas prácticas de cultivo, las buenas prácticas de extracción, las buenas prácticas de manufactura, de manejo, de transporte, y que los médicos puedan hacer rastreo y trazabilidad, que el regulador pueda hacer rastreo y trazabilidad, que el paciente pueda decir, estas gotas de cannabis que estoy comprando en esta farmacia vienen de tal cultivo, están certificadas, son de óptima calidad, no tienen metales pesados, no tienen fungicidas, no están contaminadas y las puedo consumir con plena tranquilidad. Ese sistema no se ha montado y es el complemento fundamental del MIC, del Mecanismo de Información y Control para el Cannabis.
Ya vuelvo con ustedes dos, doctor Torres, si me permite, voy con el doctor Castro, porque al doctor Torres quiero que me explique una serie de cosas también sobre lo que está, lo que ha vivido como a nivel de empresa. Pero al doctor Castro, ¿por qué el cannabis medicinal tiene efecto positivo en pacientes con enfermedades como esclerosis, epilepsia, problemas de salud mental? ¿Cuál es el componente que tiene el cannabis para lograr efectos que no tiene otra medicina o fórmula?
Yo creo que hay más preguntas que respuestas, Diana. En esto del cannabis medicinal, lo digo yo por experiencia, a mí jamás me enseñaron de cannabis medicinal en la Facultad de Medicina. Se hablaba de la maracachafa, hoy se habla de cannabis medicinal, eso ya es un cambio
importante. La maracachafa, sí.
Y creo que debemos empezar por educar al cuerpo médico y entender que existe un sistema cannabinoide que era completamente desconocido para la ciencia. Y hoy en día, pues yo me sorprendo porque he estado tomando interés en el tema y me alegro mucho que haya algunas universidades que están haciendo diplomados al respecto. Pero porque esto hay que tomarlo con seriedad. Esto no es vamos a formular cannabis medicinal a cualquier persona. Yo creo que hay indicaciones muy precisas. Y uno de los riesgos que yo le veo a esto es que un buen producto, puede ser el cannabis medicinal, comience a ser mal usado y pierda credibilidad. Yo creo que es una gran ayuda terapéutica para algunas enfermedades, en el caso de la oncología, básicamente para manejo o coadyuvante el manejo del dolor, de las náuseas y el vómito, que es realmente un efecto adverso de la quimioterapia bastante desagradable.
¿Y está probado que funcione?
Sí, no está probado que funcione para curar cáncer, porque por ahí uno también ya escucha, no, que me den cannabis para curarme el cáncer, eso ya es, obviamente, no tiene ningún sentido, y yo creo que deberíamos guardar esa seriedad para este producto, porque me da mucho temor que se desprestigie. Comienzan a utilizarlo para cualquier cosa y no está bien. Yo creo que
pero en el tema de dolor, de náuseas, en ese coadyuvante que dice usted, está probado que funciona el cannabis medicinal.
Sí, está aprobado, y nosotros en la Liga Colombiana contra el Cáncer, después de pasar por todas las autorizaciones de la Junta Directiva y de la Asamblea, porque era un tema bastante complicado para mí como director médico, de poner el cannabis medicinal en la liga. Y sí, yo creo que la evidencia fue lo suficientemente contundente, la evidencia científica es buena para decir, en la liga, con toda la seriedad del caso, vamos a abrir un espacio para la formulación de cannabis medicinal, pero no para todo el mundo, para pacientes muy escogidos, y vamos a investigar realmente una experiencia colombiana con este tipo de pacientes.
Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, doctor Castro, entre el TCH y el CBD? ¿Qué efectos tienen en el organismo? Y aclaremos uno de los principales mitos. ¿El uso del cannabis medicinal genera algún tipo de adicción o de dependencia?
Yo creo que precisamente, si usted me hubiera hecho esa pregunta hace un año, yo le hubiera dicho, no sé de qué me está hablando. Pero tengo que reconocer que he ido leyendo y hablando con muchos expertos a nivel nacional e internacional. Esto se ha vuelto un movimiento mundial. El THC, que es el tetrahidrocannabinol, es psicoactivo. El CBD es el que utilizamos más en oncología para mitigar los efectos indeseables de la quimioterapia y también para el manejo del dolor. Y en eso las fórmulas magistrales están ya bastante estudiadas. Hay que saber qué es lo que uno pretende al formular un cannabis medicinal, qué se pretende lograr, para no estar formulando a la topa, a tolondra y a la loca, porque eso no, eso es un medicamento y hay que ponerle toda la seriedad y hay que estudiarlo y no simplemente darnos de que estamos de moda, ahorita vamos a formular cannabis medicinal. Yo creo que esto es un medicamento que puede ayudar muchísimo, pero tenemos la obligación de cuidarlo para que no se desprestigie.
¿Cuál no genera adicción?
Yo creo
porque
que
ahí es donde está donde se criminaliza el uso de determinadas incluso plantas, no solamente estas para efectos médicos, cuando no hay claridad sobre si el uso de esa planta en términos médicos puede terminar generando un problema de adicción y por lo tanto otro problema en la salud pública.
Yo creo que es precisamente uno de los problemas. Uno de los problemas que hemos visto con la formulación del tetrahidrocannabinol, del cannabis medicinal, es que eso no se le puede formular a todo el mundo. De hecho, en los protocolos que hay en el Canadá y que estamos adoptando también en la Liga, si usted ha tenido problemas de adicciones, mejor mantenerlo lejos si no es un paciente óptimo para incluirlo en los estudios. Yo creo que ahí viene una cuestión que es muy de cada persona. Yo creo que viene la intencionalidad. Si uno tiene un cáncer, tiene dolor y está buscando alivio, la intencionalidad no es el vicio, sino es ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Pero si uno va a utilizar cannabis medicinal con una intencionalidad diferente, de vicio, de recreación, y que venga, vamos a ponernos a volar con esto, pues hay una intencionalidad diferente, y yo creo que en eso es precisamente la angustia que yo le veo. Que no se vuelva eso, pues, la maracachafa elegante y legal, porque podríamos estar...
Pero es que no se puede volver, es que ahí es donde está el tema. Es que ahí me quedo un poco confundida con lo que usted dice, porque es que no puede ser una maracachafa elegante cuando estamos comprando una crema que no tiene el componente que puede ocasionar la drogada, sino que tiene el componente que sana o que por lo menos ayuda.
Sí, yo creo que precisamente por eso es que estas fórmulas magistrales, que son gotas básicamente, tienen unas concentraciones muy especiales de tetrahidrocannabinol, de THC o de CBD, y en eso es donde la legislación es muy estricta para que no se vaya a abusar de eso, y todos los laboratorios que están en Colombia y están haciendo la cosa muy bien y muy serios, están mirando cuál es la dosis que van a poder... utilizar en las fórmulas magistrales.
Muy bien.
Y ahí donde la educación del cuerpo médico para que sepa exactamente cómo formular ese medicamento.
Álvaro Torres, desde la experiencia de ustedes empresarial, ¿cómo ha sido el trabajo en Colombia en materia de producción, de comercialización? ¿Qué tan complejo es? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Y cuáles son como las trabas que ha encontrado y que debería el sistema solucionar?
Bueno, Diana, pues nosotros fundamos la empresa hace 3 años y pico, cuando los primeros decretos salieron, y obviamente esos primeros años nos dedicamos a construir la infraestructura, a levantar el capital, a hacer lo que toca hacer para poder convencer inversionistas de que vengan a invertir al país. Y pues afortunadamente no somos los únicos, hay muchas compañías en Colombia que lo lograron hacer, también lo siguen logrando. Yo creo que el reto para nosotros hoy es de educación médica, es de crear la demanda, es de dar acceso a los pacientes. Juan Manuel decía hoy un poco su lema de cuando empezó la ley, pues hemos tenido la fortuna de hablar varios durante estos 3 años. Para nosotros el tema de los pacientes es vital, y no quiero hablar un poco del tema de exportaciones aún, quiero hablar del tema de Colombia. En Colombia tenemos 6 millones de personas potenciales con condiciones que pueden ser tratadas con cannabis medicinal, ya sea CBD, THC o alguna combinación de ellas. Cuando hablamos de temas de dolor, y el doctor Castro lo sabe, pues también hoy en Colombia se prescriben productos farmacéutico de opiáceos, que también tienen unos problemas secundarios que le pueden causar al paciente y también son bastante costosos. Para nosotros ese acceso al paciente es vital. Entonces, hoy en qué estamos, o para mí cuál es lo que tenemos que enfocarnos hoy como mercado doméstico, es obviamente
la científica está pobre. Entonces, porque fíjese, usted toca un tema muy importante, que es el de opiáceos, que se utiliza pues en todas las cirugías, en todos los temas. ¿Qué tan avanzados estamos nosotros en ese tema a nivel científico en Colombia para entender el valor que podría tener el cannabis medicinal en eso?
Pues en eso, por eso si no toma lo que está diciendo Juan Manuel, el doctor Castro, una de las cosas que tenemos que hacer como Colombia, yo creo que tenemos que liderar el tema de la investigación. Tenemos que dar acceso a los pacientes, tenemos que educar a los doctores, y el doctor Castro acaba de decir, tenemos que empezar a educar desde antes, desde que empiezan sus carreras, para que vean que esta medicina es legal, que hay evidencia, ir generando evidencia. Esa evidencia se construye a partir de poder generar la demanda, de que más pacientes tengan acceso a esto, de que sepan que es un producto legal, que sepan que el INVIMA permite las preparaciones magistrales, que son los productos de muy alta calidad, hechos en laboratorios con estabilidades de más de 2 años, con estándares muy altos, que sepan que pueden ir a clínicas donde hay doctores entrenados que están empezando a entender esto, e ir generando esa evidencia que nos va permitiendo a Colombia convertirse como en un centro de investigación importante, para ir viendo qué nuevas cosas van a pasar. Pero Diana, estos temas no son rápidos, porque si uno mira, cualquier producto farmacéutico en el mundo toma 8 o 10 años en desarrollo. Aquí estamos un poco avanzando más con el tema de las magistrales, que creo que fue una buena decisión que tomó el gobierno para poder empezar esta industria con preparaciones magistrales. Si no hubiéramos tomado esa decisión como país, hoy todavía estaríamos intentando hacer estudios para poder sacar productos al mercado. Entonces, para mí el tema hoy es cómo desarrollar investigación, cómo educar doctores, cómo lograr que los pacientes de todo el país entiendan que hay una nueva alternativa, de qué manera es segura, que el INVIMA está regulando esto, que esto no es cualquier producto que se vende en la calle, que esto es de muy alta calidad, que hay muchas compañías que están interesadas en hacer estos productos de calidad, y que la medida que vayamos ayudando también al sistema de salud, porque si uno mira también la economía de nuestro país, necesitamos buscar alternativas más también económicas y que permitan mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es nuestra, pues, la forma en la que nosotros lo vemos. Creo que hoy, pues, por ejemplo, que los pacientes tengan acceso a esto en droguerías, que es lo que va a salir en este nuevo decreto, que cualquier farmacia y droguería establecida pueda entregar el medicamento, cómo se hacen para que las farmacias lo puedan dispensar, la distribución del producto a través del país.
Eso es lo que va a garantizar los cambios al nuevo decreto, ¿cierto? Al decreto.
Entiendo que entre los cambios está también la posibilidad de que los pacientes puedan adquirir preparaciones magistrales de cannabis medicinal en droguerías y farmacias. Y ese muy tipo bien. De cosas es muy importante, porque nos da a todos más acceso a los pacientes, ¿no? Y todos eventualmente...
Y una pregunta, doctor Álvaro Torres. Hace poco la industria entró a ser parte de los proyectos de interés estratégico con una cosa que se llama el Status Pines. ¿Qué significa eso para el sector?
Yo creo que es una noticia fantástica, porque muy pocos proyectos en la historia del país han tenido ese estatus, donde el gobierno reconoce la importancia de la industria para el desarrollo económico. Y la mejor noticia de todo esto es que el gobierno, aunque obviamente estoy de acuerdo con Ricardo, que cuando llegó el nuevo gobierno siempre hubo un periodo de transición que tomó un tiempo, pero ahora siento y lo veo que al declarar a la industria como proyecto de interés nacional, lo que se está diciendo es, hay muchas trabas, tenemos que solucionarlas tanto para exportación como para tema doméstico, y las vamos a solucionar porque vamos a ponerle todo el énfasis a nivel gubernamental. Ese tipo de estatus no hay en casi ningún país, Diana, ¿no? Yo creo que a veces vemos el otro lado más verde que el nuestro, pero ese tipo de estatus no está en Perú, no está en Brasil. Creo que Colombia avanzar en eso, tener las empresas y empezar a hablar con la industria es tremendamente importante, porque yo te puedo asegurar que muchos de las trabas que uno empieza a ver se van a empezar a reducir a medida que tengamos más conversación con el gobierno.
Muy bien. Me gustaría, Ricardo, ¿cree usted que si estos problemas en materia de trabas, de exportación, de acceso a créditos, el cannabis medicinal, pues no va a poder ser esa realidad, esa tabla de salvación de la economía? Pero si llegáramos a quitarle todas estas trabas, ¿sí tiene una vocación de representar ese billón de pesos en impuestos? O sea, ¿sí hay una vocación real económica?
No, indudablemente, ¿no? El potencial sigue siendo muy grande, y no podemos olvidar que tenemos esa ventaja comparativa de la localización y la experiencia en manejo de cultivos, y vuelvo al caso de las flores. Pero también en este asunto el tiempo es absolutamente fundamental. En primer lugar, porque en cierta categoría, en particular con los productos con THC, Colombia, por ejemplo, tiene que ser capaz de recibir recibir una buena porción del sistema de cuotas que se asigna a través de un mecanismo adscrito a Naciones Unidas, y para eso tiene que estar en el mercado. Uno lo que ve, por supuesto, hay diferentes modelos de negocios dentro de las empresas que están en el país. Hay algunas empresas que quieren concentrarse más en abastecer ya el mercado interno, y de alguna manera cuando, pues por supuesto, superemos esta emergencia de la pandemia y las conexiones aéreas vuelvan a ser posibles, recibir incluso personas que vengan a tener tratamientos en Colombia. Pero hay otras empresas cuyo modelo de negocio es exportar a diferentes mercados, y tenemos claras las estadísticas en el sentido de que el cannabis medicinal es cada vez más permitido en más países del mundo, y particularmente en el caso de Europa el potencial es muy significativo. Pero para eso, una vez más, tenemos que quitar esas trabas, y el gobierno tiene que ayudar a ser parte de la solución. A mí también me entusiasma pues la idea de que el decreto salga pronto, pero también me inquietan ciertas afirmaciones, por ejemplo como la que hizo el viceministro cuando dice, con respecto a este dilema de la flor seca, decir, no, es que estamos esperando que haya un consenso. Perdón, los gobiernos son para tomar decisiones, no es para ver si todo el mundo está de acuerdo, entonces nos vamos por un lado, porque si no, en la práctica eso quiere decir que una sola empresa que esté de acuerdo con una medida, si la mayoría está en favor, pues se impone una especie de poder de veto que no es válido, a sabiendas de que dentro de las empresas que están operando en Colombia hay algunas que tienen inversiones en otros países, o son subsidiarias de otros países, y sus intereses no necesariamente se están alineando con la posibilidad de que Colombia sea una verdadera exportadora y un jugador muy grande en materia de cannabis medicinal. Por esas razones que tenemos que ser conscientes de que el tiempo y la rapidez son absolutamente esenciales para seguir adelante.
Juan Manuel Galán, ¿está usted de acuerdo con eso? ¿En qué momento el país podría tener un punto de equilibrio entre oferta y demanda? O sea, ¿es posible con la regulación actual y con los mercados que hoy se tiene, se logre mover más a las empresas y llevar a los consumidores?
Pues yo creo que sí, Diana. Si seguimos con esta ruta que la ley tuvo la intención de trazar desde un principio, que es una ruta de calidad, es decir, que no nos convirtieran a Colombia, para decirlo en términos crudos, los países que iban a venir a invertir con un gran apetito a Colombia en una especie de maquiladora de marihuana de uso medicinal, sino que realmente Colombia rompiera un poco con ese karma de las exportaciones nuestras de materias primas sin valor agregado, sino que aquí existiera un alto valor agregado, un componente científico, un componente de altísima calidad, como lo ha mencionado Cairon, en relación a un producto terminado. Y yo por eso tuve muchas dudas sobre la flor seca, pero producir flor seca es un producto de alto valor agregado. Es decir, lograr que en Alemania le compren a Colombia flor seca, eso tiene unos pasos y unas certificaciones que son muy complejas, que no es una sola certificación, son varias.
Sí, a mí me gustaría que me explicaran, y a los oyentes también, cuál es el problema con el tema de la flor seca, y que el doctor Castro también participe, porque una de las críticas de los productores es el problema a la hora de exportar, y en este caso el de la flor seca, que piden que les garantiza mayor provecho al cultivo. O sea, ¿por qué se da ese tipo de situación?
Sí, eso es cierto, y yo creo que Álvaro nos puede comentar un poco sobre lo difícil también que es encontrar compradores, paradójicamente internacionales, para el cannabis de uso medicinal. Por ejemplo, Canadá tenía el año pasado unos excedentes que superaban las 200 toneladas, que no encontraban compradores para ese cannabis de uso medicinal. Y esto se logra, Diana, con un tema reputacional. Si Colombia se posiciona también como un país con un sello de calidad de su cannabis de uso medicinal, con un alto componente de investigación científica, sin contaminantes, certificado de todas las maneras.
¿Y cómo un país como Canadá no puede tener un sello de calidad así y puede sobrarle la marihuana, puede sobrarle el cannabis?
Pues es lo complejo, y como decía Ricardo, la pandemia, que ha implicado pues un cierre también de los flujos de mercancías y de personas, pues también han afectado también las posibilidades de comercio de esta sustancia. Pero yo creo que Álvaro decía una cosa muy importante, y es el mercado latinoamericano, que representa potencialmente 500 millones de habitantes, con Brasil y México como países colosos, líderes, que pueden ser unos compradores muy interesantes, en donde Colombia debe estar haciendo una presencia muy fuerte para posicionar su producto, mientras se abre Estados Unidos. Europa también es un mercado muy interesante, sin duda. Alemania en este momento es el país líder en importación, va a empezar a producir a finales de este año del 2020, y es un mercado pues de 500 millones de habitantes, también con alto poder adquisitivo, en donde Colombia ya ha logrado ciertas certificaciones para penetrar ese mercado. Pero pues hay que agilizar, y el gobierno tiene en sus manos el acelerador, la llave para agilizar y desbloquear esos puntos de bloqueo que han limitado y han impedido que el cannabis colombiano pueda tener un impulso mucho mayor.
Tengo que hacer una pausa, pero al regresar voy con el doctor Torres, porque quiero hablar un poco sobre ese equilibrio entre la oferta y la demanda, la situación del negocio hoy, y luego meternos muy a fondo con el doctor Castro en el tema de la medicina. Ya regresamos.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:31 p.m.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Último partido, jornada 14 de la Liga Colombiana de Fútbol en Bucaramanga, en la ciudad bonita. Bucaramanga y Pereira, ¿qué pasa a esta hora? Pacho Benítez en Arena Caracol, en caracol.com.co.
Sí, Héctor Eduardo, tenemos 21 minutos de este primer tiempo, el juego está 0-0, jugamos en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga, entre Bucaramanga y el cuadro deportivo Pereira, dos equipos necesitados. ¿Qué ha pasado en estos primeros minutos, Coco Gómez?
Partido trabado, intenso, pero todavía sin peligro, el más cercano, Atlético Bucaramanga, por intermedio de Diego Erazo, un pase filtrado de Roger Torres, que definió mal el delantero a servicio del cuadro Leopardo.
Giovanni Castro, hay tiro libre. a favor del Deportivo Pereira. Le va a pegar el balón Edwin Móvil. Subió con todo para buscar cualquier posibilidad de la rosa. Navarro y se quedan allá. Hay un balón arriba para el rechazo de la defensa. Sí. Queda abierto, solitario ese balón para que salga Germán Gutiérrez a dominar 0-0. El marcador 22 minutos de la inicial.
Perfecto, gracias Giovanni. Estaremos aquí siempre en comunicación con todo el país a través de Caracol Radio y de Arena Caracol, www.caracol.com.co, contando qué pasa en el último partido de la jornada. Bucaramanga 0, Pereira 0.
En otros resultados, Santa Fe 1, Equidad 0, Medellín y Jaguares 1-1, Tolima líder, le ganó 3-1 a Alianza Petrolera, y en el último minuto Nacional visitante le ganó 3-2 a Águilas Doradas.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:34.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Hola, soy Diana Calderón. De lunes a viernes a las 12 tenemos una cita en el noticiero de mediodía. En ese momento del día en que quieres saber qué ha pasado en Colombia y el mundo, te espero en Caracol Radio. Con las noticias a profundidad, la voz del día, el confidencial de las 12 y todo lo que debes saber. Nos escuchamos en el noticiero de mediodía de Caracol Radio. Más compañía.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Es bueno recordar que todos somos potencialmente donadores de órganos. Muy bien, hablemos al respecto esta noche después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
El Bar Caracol se oye y se ve.
Lo oyes en Colombia en las frecuencias de Caracol Radio. En todo el mundo en caracol.com.co y nuestra aplicación. Y lo ves con nuestras emisiones especiales en Facebook Live.
En el Bar Caracol están ellos, los más importantes, los que son noticia.
Radamel Falcao García.
Para mí es un motivo de muchísima alegría poder aportarle al equipo.
El Bar Caracol, dirige Diego Rueda.
Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.
Caracol Radio.
Más compañía.
En manos del Congreso, la ratificación del Acuerdo de Escazú, fundamental para la protección de líderes ambientales. Daniela Barón, de WWF.
Es un acuerdo negociado por y para los países de la región. Se trata de alinear las agendas de derechos humanos con la agenda ambiental.
Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:05 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía.
Para vivir todas las emociones de la Liga Colombiana, ya sabes que debes estar junto a nosotros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 17 de octubre, desde las 8 de la noche, Millonarios Patriotas, con Juan Felipe Cadavid, Chemas Escandón, José Borda y Tato Sanín. Vive todos los partidos de nuestra liga con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
En 10 AM Hoy por Hoy, Andrés López y Flavia Dos Santos reflexionan contigo.
A todos nos dieron palmadas cuando nos estaban criando. En los últimos años no está bien visto. Se habla
comparten
mal, ¿no?
Momentos mágicos.
Los magos tuvimos que hacer magia para hacer que la gente no pierda la ilusión.
Buscan resolver tus dudas.
Pongo todo de mí y nada.
Te estás lanzando a relaciones que sabes que vas a fracasar.
Y te garantizan siempre una sonrisa.
¿Quién mejor para darle consejos a uno como un ex o una ex?
No, va para la mamá.
Así es de lunes a viernes, 10 a.m. Hoy por Hoy de Caracol Radio. Dirige Andrés López. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Estamos en este foro virtual hablando de cannabis medicinal y estamos con los que saben, Ricardo Ávila. Hablamos ya con el viceministro de Justicia, Javier Sarmiento, con Álvaro Torres, que está con nosotros también, fundador y CEO de Cairón, y el médico oncólogo Carlos Castro. Y estaba, quería preguntarles un poco más sobre lo que veníamos hablando ahora, doctor Torres. Hablemos del equilibrio entre oferta y demanda. ¿Cuál es la situación hoy del negocio? ¿Qué tan próspero es el negocio en el mundo del cannabis medicinal? ¿Hay espacio para más empresas?
Diana, es una buena pregunta. Yo creo que en el mundo en general, los últimos 3 años, todos se han volcado hacia la producción. Produzcamos, creemos invernaderos, hagamos más área. Y hoy la realidad hoy del mercado es que creo que era Ricardo quien lo decía, o el viceministro, los precios del cannabis han bajado tremendamente, porque hay hoy una gran sobreoferta a nivel mundial. Si mira, en Canadá hay más de 85 toneladas hoy paradas, sentadas en los productores, porque hasta ahora estamos empezando a darnos cuenta que tenemos que trabajar en la demanda. La demanda medicinal viene por los doctores, y vuelvo de pronto a repetir el disco roto, pues rayado, pero el tema es que hay que generar demanda, tanto en Colombia como en el resto. Hay que educar doctores, hay que crear espacios donde los pacientes puedan ir para poder tener su medicamento, y eso todo viene con calidad. Nosotros en Colombia, por ejemplo, decidimos crear nuestra propia clínica, y tenemos una clínica de cannabis acá en Bogotá que se llama Serenia con Z, que nos permite empezar a entrenar doctores y que los pacientes puedan ir a tomar, a entender cómo funciona, a ver si son aptos o no aptos, educar más doctores, educar. Y esa clínica, como la que le tengo aquí en Serenia, es lo que nos está permitiendo empezar a ver que sí hay un gran interés. La semana pasada nosotros anunciamos que ya llevamos 3.500 prescripciones en el país. Eso es bastante grande considerando...
¿Cuánto llevan? ¿Cuánto?
3.500 prescripciones. En un país, sobre todo en la mitad de la pandemia, ¿no? Y cuando hablaba de acceso, también se trata de estas conversaciones que tenemos que tener con el gobierno. Nosotros le permitimos empezar a hacer tema de telesalud para que los pacientes puedan no salir de sus casas y tener acceso al doctor. Que tengamos domicilios para poder llevar esto a las droguerías. Y en la medida que se creen más clínicas como Serenia, en las que los doctores puedan entender, que podamos educar más doctores, educar los mitos y realidades de para los pacientes, como dice el doctor Castro, el cannabis no cura el cáncer. Por supuesto, claro que en muchas de esas patologías y subcondiciones puede ayudar mucho. Esa educación es lo que va a generar la demanda. Y yo creo que de pronto en eso somos, o yo particularmente soy muy incisivo. Creo que el mundo del cannabis es una oportunidad tremenda. Yo creo que los números que hablamos de FEDESarrollo pueden quedar cortos, pero hay que trabajar en generar demanda. Y esa demanda que estamos trabajando aquí en Colombia, hay que llevarla a otros países. Y de pronto vuelvo a un tema que decía Juan Manuel, y es que para mí, aunque hay una oportunidad tremenda de exportación, pero si uno ve en Alemania, pues también el mercado ya no está creciendo al 200% mensual, ¿no? Entonces hay que ir generando a los demás lo que es el know-how colombiano. Si algún día queremos exportar flor, tiene que ser un know-how colombiano. ¿Esa flor para qué sirve? ¿Esas semillas para qué funcionan? No es simplemente exportar una mata por exportarla, porque si no, hoy vamos a ver, todavía es un ejemplo. Hace un año y medio tú comprabas un kilo de CBD aislado en $6,500 el kilo, y hoy lo compras en Colorado a $650 el kilo. Yo no creo que ese sea el negocio que debemos entrar como Colombia.
Sí, valor agregado. Pero mire, yo ahí quería preguntarle, ¿el autocultivo, las 20 plantas que están permitidas, son un problema o es un reto para pequeñas y medianas y hasta para las grandes?
No, yo creo que cuando empezó toda esta iniciativa, eso ya se sabía, y al final del día sí creo que tenemos que seguir ahora, empezar ya mucho más apoyo a los pequeños cultivadores para que hagan parte de esta cadena de producción. Pero de nuevo viene Diana, si no generamos demanda, si no creamos la investigación, si no creamos la educación, pues nos vamos a quedar con un montón de hectáreas cultivadas que nadie va a querer comprar. Cuando se compren, van a comprarse a 10 centavos, a 5 centavos. Si logramos empezar en Colombia y mostrarle a los demás países de la región y en Europa que el cannabis producido en Colombia está creando empleo, que está creando pacientes, que hay clínicas como Serenia que se están creando en el país, que hay demanda, que los pacientes están viendo los beneficios, que las aseguradoras están viendo el beneficio económico y de salud. Eso me parece que es una historia súper potente para exportar cualquier cosa, sea el producto terminado, sea producto semiterminado. Esa demanda me parece que hay que enfocarse en crearla. El doctor Carlos Castro lo dijo muy bien, es decir, yo llevo 3 años y pico en esto, no soy de los primeros que lo hicieron, pero hace 3 años no hablábamos de cannabis. Hoy estamos en un foro con este grupo.
No hablábamos de cannabis y además estamos bastante atrasados aquí. Ustedes, yo no sé si son muy godos o no, pero aquí solamente estamos hablando de medicinal y de recreativa estamos atrasadísimos. Y nos llevan una ventaja muy grande también en otras partes, ¿no, Ricardo? Si estamos atrasados en este momento con esta, ¿cómo será con la otra? Pero miren, para claridad, ustedes hablan de la necesidad de hacer pedagogía. Yo sí creo que es muy importante explicar la diferencia entre CBD y H. Aquí tengo, porque no quiero esa confusión, HC, THC. Me parece que es muy importante. Creo, Juan Manuel, que usted lo puede hacer.
Sí, una cosa, obviamente el doctor Castro es una voz mucho más autorizada, porque es una voz médica, pero ha habido un mito, Diana, que ha hecho carrera en muchas partes del mundo, y es que el CBD no es psicoactivo, y el CBD sí es psicoactivo, y es psicoactivo precisamente porque sirve para tratar, por ejemplo, la epilepsia. Niños con epilepsia se les da unas cepas de cannabis con un potenciado componente de CBD que les ayuda a limitar las convulsiones que sufren, y mínimo THC, que pues es un psicoactivo pues mucho más fuerte que el CBD, pero el CBD sí es psicoactivo, y los consumidores, los pacientes de CBD deben recibir una información precisa, como decía el doctor Castro, adecuada, real, sobre los efectos que el CBD puede tener, porque el CBD se le ha mezclado a alimentos, a bebidas, a todo tipo de cosas, y la gente ha creído equivocadamente que el CBD no es psicoactivo, cuando realmente el CBD sí es psicoactivo, y ese es un tema que es importantísimo tenerlo muy en cuenta.
Bueno, sigamos entonces. Doctor Castro, ¿cómo hacer la pedagogía y llevar a los pacientes al uso del cannabis medicinal? ¿Cree que todavía hay estigma y temor a usarlo? Y me gustaría un poco, dentro de los estudios que usted ha hecho, que nos cuente un poquito más, ¿cómo se produce el efecto del cannabis medicinal en términos del tratamiento? ¿Por qué no es placebo?
Bueno, yo creo que hay que empezar por educar no solamente a los pacientes, sino primero los médicos, porque finalmente se requiere una fórmula médica para que den las fórmulas magistrales. Y yo creo que el primer esfuerzo debe ser dirigido a la educación del cuerpo médico, de que miren que el cannabis medicinal es una nueva ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, y no solamente estoy hablando de pacientes oncológicos, porque es del área mía, no me quiero meter a hablar de epilepsia, porque eso se lo dejamos a los colegas neurólogos, pero sí hay mucha evidencia al respecto del manejo de epilepsias refractarias con cannabis medicinal. Pero yo creo que los médicos todavía, la gran mayoría de mis colegas, ven el cannabis medicinal como si fuera la famosa maracachafa, y lo dicen con cierto criterio despectivo, y yo creo, y lo digo por lo que me ha pasado a mí, yo antes de comenzar a estudiar esto del cannabis medicinal, yo pensaba que era también otro embeleco, y bueno, la época de los hippies y no sé qué, y hoy en día me doy cuenta que los estudios que se están adelantando en todo el mundo Canadá, Estados Unidos, Europa, Israel, en muchas partes, están demostrando que no, que esto es una sustancia que bien usada puede ayudar muchísimo. Yo creo que el problema de todas estas cuestiones, como la morfina, por ejemplo, la morfina mal usada es dañina. Bien usada es una gran ayuda. La misma cocaína. La cocaína mal usada, como desafortunadamente está pasando, es dañina. Pero en una época la cocaína se utilizaba con criterios médicos muy especiales y funcionaba. Para algunas cosas, obviamente. Entonces, yo creo que ahí nos toca comenzar a romper esos mitos y esas cascarones mentales que consideramos que la marihuana toda es mala. No, mal el uso que le hemos dado. Pero si lo hacemos bien, comenzamos a hacer las cosas con orden, no pensando tanto en el negocio, que pues ese es otro tema. Yo lo veo desde el punto estrictamente médico. Yo creo que estamos ante un nuevo producto que se está desarrollando con juicio, cumpliendo con una serie de etapas, y ahorita viene la parte de la investigación clínica, que es poder evaluar, como bien dice Diana, que no sea un placebo, y eso es muy fácil de hacer, pero se requiere de que hayan grupos dedicados a responder esas preguntas, y cuál es la dosis y cuáles son los efectos buenos o malos que puede producir, y finalmente evaluar mediante la evaluación de los pacientes, que son los que sufren los efectos secundarios, si el paciente utilizando el cannabis medicinal se sintió mejor o no. Esa es la regla de oro. ¿Qué dice el paciente? ¿Cómo evaluamos eso de una manera objetiva y que se pueda después demostrar?
Claro. Estoy a punto de una pausa, pero me gustaría preguntarle al doctor Torres, los científicos con la clínica Serenia de la que usted nos hablaba y el Instituto de Neurología y Ciencia, ¿qué han encontrado en lo que tiene que ver en ese trabajo de investigación con los efectos del cannabis, los efectos positivos del cannabis?
Bueno, pues Diana, la verdad hemos aprendido muchísimo, y estamos en fases de estudios preliminares observacionales que van a empezar a llevarnos a un rango de estudios mucho mayores. De hecho, estamos haciendo también un par de estudios con el Instituto en Colombia sobre otros temas también dermatológicos para ver esos efectos del CBD en la piel, y hay mucho que investigar. Pero lo que te puedo decir es, hay una versión al principio, el paciente, esos mitos que hay que romper, pero uno empieza a ver que hay una gran adherencia en algunos pacientes, en particular el tema de dolor crónico, para nosotros. La salud mental en el tema ahorita con la pandemia, con la ansiedad, la depresión, estamos viendo que hay mucha aceptación, y no solo aceptación, sino adherencia a estos tratamientos con preparación magistrales. Tanto con CBD como con THC, porque al final del día ambos, juntos, solos o complementarios, tienen unos usos distintos que están bien documentados, hay que seguirlos documentando. Yo creo que todos los días vemos, cada vez que vemos más pacientes, nos sorprendemos gratamente de empezar a ver pues que los efectos adversos son los que uno espera, boca seca, irritabilidad, pero no son cosas que veamos con gran preocupación. Como dice el doctor Castro, todo esto hay que tomarlo bajo receta médica para estar seguros que se está haciendo de la mejor manera. Pero claramente sí estamos empezando a generar una evidencia, por lo menos hoy observacional, que eso va a ir evolucionando algo mucho más técnico, que nos permite ver, oiga, esto está funcionando para cierto tipo de pacientes, para cierto tipo de condiciones. Tenemos pacientes de todas las edades, como dice, tenemos pacientes hoy, niños, niñas con epilepsia refractaria, que han empezado a ver una mejoría importante. Ahora hay que empezar a seguir documentando esto, y es que estamos realmente en la primera parte del partido de béisbol. Estamos muy, muy temprano en esta industria, y creo que en la medida que vamos haciendo más investigación todos, y cada vez más empresas salgan, y esa demanda que se va generando, esa educación a los doctores, que es vital, y lo vuelvo a repetir porque es tremendamente importante para todos, vamos a empezar a generar un conocimiento colombiano, que te digo, en eso estamos hoy más avanzados que ninguno en América Latina. En eso te lo puedo decir, porque hoy tenemos más pacientes que ningún otro país. Y los países están viendo, sí, no solo el producto, lo barato, sino qué evidencia se genera. Entonces, muy, muy, muy prometedor, la verdad te lo digo. Y
me toca hacer una pequeña pausa, pero ya vuelvo con ustedes.